bienvenido a un nuevo episodio de Monoparental. Soy Carlos Ríos y espero bendecir tu vida. Bienvenidos a Monoparental, a la segunda temporada. Hoy me acompaña Andy, una gran amiga, aquí grabando un episodio. Buenas noches, Andy, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carlitos, ¿cómo estás?
Yo bien. A ver, contanos un poquito de ti.
Bueno, yo soy Andy Ovalle, tengo 29 años.
¿Soltera?
Soltera.
Ah, bueno.
Trabajo en línea y soy amiga de Carlitos.
Sí, somos amigos ahí, ya sé que como un año y medio por ahí.
Sí, un año y medio.
Sí, ah, va. Miren, Andy tiene una frase que tengo que decirle, o sea, que le aprendí a Andy, que de verdad la uso bastante. Entonces, cuando alguien hace, uno de tus amigos, hace algo que de verdad no debería estar haciendo. Entonces, ¿cuál es la frase, Andy?
Ni cómo ayudarte, Carlos.
Ni cómo ayudarte, amigo. Esa es la frase de Andy. Entonces, lo usamos bastante cuando alguien hace algo que no debería hacer y que sigue necio haciéndolo. Entonces, ni cómo ayudarte.
Cuando ya no hay solución.
Ni cómo ayudarte. Ok. Bueno, Andy, mira, te invitamos porque yo sé que tú no creciste toda tu vida, pero a cierta edad sufriste la ruptura de tus padres y entonces quedaste en una familia, en un hogar monoparental. Entonces, contanos un poquito cómo fue, cómo te sentiste en ese momento, qué edad tenías, qué fue lo que pasó en ese momento para ti.
Bueno, les voy a contar. Pues yo crecí como que en un hogar, pues una cuna cristiana. Estudié en un colegio cristiano y mis papás se separaron, yo tenía 16. Cosas que me acuerdo de ese momento es que mi mamá nos sentó en el baño, no sé por qué, y nos dijo que mis papás, que ellos se iban a separar. Y sí, fue un momento como que complicado en mi vida y fue como que, cambió todo mi entorno y lo que yo creía de la familia, porque yo tenía como que a mi papá como en un pedestal. Y sí fue difícil y complicado y pues has requerido un como que proceso y sanar cosas de familia a lo largo de los años.
Ok, mira, de la audiencia que tenemos hay mucha mamá soltera, papá soltero, pero también hay algunos hijos que vivieron lo que tú viviste, que nos escuchan. Entonces, de lo que hemos platicado y de lo que te conozco, pues yo sé que en ese momento viviste varias cosas que tú decís, por favor, no hagan eso. O sea, mi primer consejo sería, no hagan eso. Si son papás y se están separando, no hablen así con sus hijos. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cuál fue la actitud de tu mamá en ese momento? ¿Qué fue lo que habló ella?
Bueno, les voy a contar un poco. Yo soy la hija del medio, entonces es como que yo tomé la actitud de que, nunca me peleé con mis dos papás. Entonces es como que ellos me usaban mucho como para decirse las cosas. Mi mamá, ella me contó toda la situación de lo que estaba pasando. Y si algún consejo yo les pudiera dar a los papás, no hagan eso. Porque al final es como que hoy he llegado a entender de que no importa lo que hagan mis papás, van a ser siempre mis papás. Yo no puedo juzgarlos aunque ellos hayan fallado. Entonces sí, mi mamá, no la culpo porque ella estaba herida, pero sí, ella se descargó mucho conmigo. Y mi papá también se descargaba mucho conmigo, pero yo como hija también puedo decirle que fue mi culpa porque lo permití. Okay. En cierto punto.
¿Y ellos cuando se descargaban contigo eran bien explícitos? O sea, contaban, no quiero oír los detalles, pues, pero sí te contaban mucho detalle. O sea, entraban a cosas que te lastimaban. Porque cuando empezamos dijiste, yo tenía a mi papá en un pedestal y en ese momento él se cayó al pedestal, pero se cayó no solo porque se estaban separando, hubieron factores o cosas que tu mamá también te dijo que hicieron que bajara ese pedestal.
La verdad de que lo más difícil fue de que, ellos sí me contaban detalles, yo sí supe como que, todos los detalles de todo lo que pasó. Entonces es bien difícil como hijo, como separar eso, porque al final para mí mi papá, en el papel de papá, ha sido el mejor papá, siempre ha estado, nos ha dado atención, nos ha dado todo lo que ha podido, pero en ese papel de pareja, él falló con mi mamá. Entonces sí fue como que difícil ver a mi mamá herida y no querer juzgar a mi papá. Creo que como hijos muchas veces lo que hacemos es de que juzgamos, pero al final no es nuestro papel juzgar. y no podemos hacerlo.
Sí.
Entonces, sí, o sea, a mí sí me contaron detalles y creo que fue por heridas, o sea, lo hicieron no estando sanos.
Ok. Inclusive hace unos días, hace unas semanas me entrevistaron, alguien me entrevistó y me hizo la pregunta, Carlos, ¿y cuando te separas, qué deberías de contarle a los hijos? ¿O cómo se lo deberías de decir? Y mi respuesta fue, porque lo he hablado con la psicóloga y he platicado mucho este tema, es, no puedes decirle al hijo todo. O sea, al hijo se le dice lo necesario. Mira, nos vamos a separar. Si el hijo, dependiendo de la edad, o sea, por ejemplo, en mi caso, mis hijos eran pequeños, yo los senté. O sea, los senté en la sala a un niñito de casi 2 años, uno de casi 4 años y una casi de 6 años. Los senté en la sala con la mamá de ellos, los dos juntos los sentamos y les dijimos, miren, papá y mamá ya no van a vivir juntos, nos vamos a separar. Y ellos, o sea, así. Y no dijeron nada, o sea, no hicieron ninguna pregunta, no dijeron nada. Yo creo que no entendieron lo que estaba pasando en ese momento. Nosotros creímos que lo correcto era decírselos así, juntos, y creo que tal vez sí, porque al final, cuando ellos crezcan, van a decir, bueno, papá y mamá me hablaron juntos y me dijeron que se iban a separar. Pero hay gente que son muy pequeños, o tú tenías 16, y entonces empiezan a contar detalles. Y la verdad es que el primer consejo que les queremos dar hoy en la noche a los papás, si se están separando, si se separaron, o si ya están separados pero tienen heridas, no ventilemos todo con los hijos. O sea, porque al final de cuentas, uno cree que está siendo algo bueno, pero tú como hija lo percibiste como algo que te dañaba, que te costaba asimilar y tratar.
Y es que más yo lo veo del lado de que tú, o sea, tú te estás separando, tú ya no vas, o sea, ya no vas a vivir con una persona, pero con uno de hijo son los papás que te tocaron y hasta el día que te vayas con Dios.
Uh-huh.
Entonces es como que es ilógico que me vengan a hablar mal de mi mamá o mal de mi papá, si al final es como, ¿quién soy yo para juzgarlos? Primero, como hijos, no es nuestro papel. Entonces es como solo estar escuchando cosas malas de alguien que amas.
Ok. ¿Qué te ayudó en ese momento? Porque a diferencia de otras separaciones cuando son más pequeñas, pues hay otras cosas que hay que usar para ayudar a los hijos. Pero tú ya eras una adolescente, ya eras una joven, pues tenías 16 años. ¿Qué te ayudó en ese momento a ti para poder sobrellevar eso? Más porque tenías cargas de más, o sea, tu papá te decía cosas, tu mamá te decía cosas, encima estaban tus hermanos. ¿Qué te ayudó a ti para mantenerte estable y ser la mujer que sos hoy? Porque, o sea, yo te conozco y puedo dar fe que sos alguien que pues sigue los caminos de Dios, que trata de hacer cosas bien, que trabaja, que se esfuerza, que le va bien, o sea, entonces, ¿Qué te ayudó para ser la mujer que sos hoy de 29 años?
Ir a Dios. O sea, si algo yo les puedo aconsejar a todos en todo aspecto es ir a Dios. O sea, yo lo que hice fue que busqué a Dios. O sea, ahí fue cuando realmente lo necesité, porque tal vez crecí en una cuna cristiana, pero tal vez todo en mi vida como que nunca era malo. Sí se puede decir, o sea, nunca había como mayor problema, pero el día que me sentí sola, que mi familia, o sea, lo que yo conocía como familia, pues se destruyó. O sea, fui a Dios y ahí fue cuando me dio una identidad de hija y entonces entendí que a pesar de todo lo que pasaba a mi alrededor, yo era hija de Dios y que todo iba a obrar para bien, pero ha requerido de años, o sea, y no siempre como que ha sido fácil. Pero eso, o sea, ir a Dios.
Y cuando decís ir a Dios, ¿es ir a una iglesia, es orar, es leer la Biblia? ¿A qué te referís con ir a Dios?
Yo de joven me involucré como que en el grupo de jóvenes y todo, pero más que eso es ir con un corazón sincero a Dios, de las cosas que te están pasando. Porque a mí en ese momento fue que yo en serio no entendía cómo poder perdonar a mi papá. Porque sí fue como que mucho para mí el shock de que yo lo tenía como en el pedestal y de verlo venir para abajo en un día, pues. Entonces, sí fue eso de, ok, ¿quién soy yo? ¿Y qué hacer si mi papá no está en mi vida? O sea, fue un proceso. Pero, o sea, Dios todo como que lo arregló como que en darme esa identidad de hija. Entonces, más que ir a la iglesia o más que eso, es ir con Dios y ver cuál es tu propósito.
Y ser vulnerable.
Y ser vulnerable, porque sí tenés que o sea, a todos los hijos de papás divorciados o que sus papás no tienen una buena relación, sí tenés que sanar eso. Y lo tenés que hacer para tu futuro. O sea, porque si tú, o sea, el ejemplo que tú tenés de familia es el que tenés en tu casa. Y si ese es destruido o está distorsionado, puede que no, pero tú puedes seguir ciertos patrones en tu vida de adulto. Si tú en serio no venís y danás.
Y eso es importante, porque por ejemplo yo como papá soltero, aquellos están chiquitos, y yo sé que, o sea, no es el ideal, o sea, ellos no están viviendo el ideal con dos papás juntos, etcétera, pero al final de cuentas, pues somos una familia, y yo como padre probablemente estoy haciendo lo mejor que puedo con ellos, la mamá también hace cosas y hace su parte, pero al final, como tú decís, ellos al final tienen que sanar. Y lo tienen que sanar por ellos mismos. O sea, yo puedo enseñarles de Dios, yo lo puedo llevar a la iglesia, yo puedo explicarles, puedo tratar de hablar, puedo orar, pero al final, como hijos también tienen que buscar esa sanidad. Entonces, si algún hijo que ya es mayor, que está entendiendo esto, pues yo, el consejo que le podemos dar es que busque de Dios, que busque ayuda. Y si somos papás como yo, pues también que busquemos cómo no lo dañamos más. O sea, cómo le buscamos ayuda, cómo trabajamos, aunque estemos separados como papás, cómo trabajamos en conjunto por el bien de ellos, buscando psicólogo, teniendo los mismos principios o por lo menos valores hasta cierto punto, ¿verdad? De enseñanza, tratando de compartir, bueno, mira, mi hijo hoy estuvo muy llorón porque pasó esto y esto, eso sí me ha pasado. Por ejemplo, se porta mal, entonces yo lo castigo y le llamo a la mamá, mira, hoy se va contigo, pero va castigado por esto y esto y esto. Entonces ella le vuelve a dar la enseñanza, refuerza y mantiene el castigo. Y viceversa, entonces creo que son cosas que tienes que empezar a trabajar como papás, en mi caso que son más pequeños, para mantener una enseñanza, a pesar de que ya no estás junto, pues tratar de mantener cierto estándar, si lo quieres ver así, para que los hijos no, pues aquí estoy en Jalapa y aquí me fui a Chiquimula, o aquí estoy en París y ahora estoy en Estados Unidos, o sea, culturas muy distintas, o sea, hasta cierto punto debemos de trabajar algo en equipo para mantener una estabilidad en los niños, ¿verdad? Y no dañar más de la cuenta.
Sí, también algo con lo que decías, sí hay que ser como que conscientes de que todos los hijos van a necesitar sanar esa área. Porque yo creo que muchos papás se separan y es como, tu hijo va a necesitar sanar esto, porque tú le cambiaste lo que él pensaba que era una familia. Y tal vez tú vas a tener una pareja en un futuro, entonces, y tu ex esposa también. Entonces es como intentar hacer las cosas, o sea, lo mejor posible, pero también saberle que tu hijo va a tener como su proceso por separado. Uh-huh. Y o sea, que tú estés sano no significa que él haya tomado la decisión de sanar.
Sí. Y ese proceso, él lo va a vivir, cada hijo lo va a vivir de forma distinta. O sea, tú, hemos hablado fuera de cámara que tu hermano lo vivió de una forma, tu hermanita de otra, tú de otra. Entonces, al final, cada hijo, por su forma de ser, por las circunstancias que estaba viviendo en el momento de la ruptura, reacciona de una forma distinta, ¿verdad? ¿Qué versículo podría dejarle tú a alguien que está viviendo por eso? Que sus papás están separando, que sus papás tienen una mala relación, porque lo dijiste, hay muchos papás que están juntos, pero se tiran los trastos todos los días, y el hijo igual, o inclusive hay papás que están casados, y el hijo todos los días escucha la pelea, y la mamá después se va a llorar con el hijo, y después el papá viene a maltratar a la mamá, y sigue, o sea, lo mismo que tú escuchaste, no por fuerza lo tenés que escuchar en una pareja de separados. A veces, inclusive, en un hogar donde están los dos papás, el hijo vive lo mismo. ¿Qué consejo le podrías dar o qué versículo te ayudó a ti en esa época?
Pues espérame ahorita.
Lo va a buscar. Mientras ella lo busca, yo les dejo uno. Yo busqué uno que dice en 1 Juan 3:1 y dice: mire, en cuanto amor nos ha dado el Padre, que nos llamó sus hijos, y eso es lo que somos, pero la gente de este mundo no nos reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a él. Entonces, nuestra identidad, independientemente si yo soy papá soltero, mamá soltera, hijo de una familia monoparental o de un hogar monoparental, mi identidad es que Jesús me ama y que yo tengo un papá. Y a pesar de que tengamos papá en la tierra o mamá en la tierra, mi identidad es de que Jesús me ama tanto que murió por mí y entonces me llama su hijo. Y entonces yo tengo que vivir bajo ese estándar, bajo esa relación. Y eso cambia mucho la perspectiva de cómo vivís, qué haces, qué decisiones tomás. ¿Qué versículo fue el que te ayudó a ti?
Efesios 1:4, se los va a leer. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. O sea, como tú decías, al final como que el día que entendés de que sos hijo de Dios es como que va más allá porque entendés tu identidad como hijo y puede que en lo terrenal, o sea, tu familia sea un caos, pero cuando entendés de que sos parte de la familia de Dios, toda tu percepción cambia y también cambia tu percepción para el futuro, porque yo creo que, bueno, ahora en estos días vemos que el concepto de familia está muy distorsionado y mucho, o sea, hablas con personas y te dicen no me quiero casar o mis papás se separaron o no creen en la familia, cuando no debe de ser así. Yo creo que tenemos que ser fieles creyentes de que sí se puede tener una familia sana y una familia como que bonita con Dios en medio. Y porque tus papás se separaron o porque has tenido familias o tíos de que todos se han separado, tú no tenés que ser, no tenés que ir en esa misma línea.
Y eso es importante. Por ejemplo, a mí, varias gente me pregunta siempre, Carlos, ¿si te volverías a casar? Y yo no lo dudo, yo sí me volvería a casar. No lo dudo. Y me volvería a casar porque yo creo en el matrimonio. O sea, yo creo en el matrimonio. No estoy a favor del divorcio. Me divorcié por ciertas circunstancias de la vida y creo que al final pues Dios tiene un propósito en todo, aunque sea medio loco lo que acabo de decir, pero al final Dios tiene un propósito y monoparental nace de eso. Pero yo sí creo en la familia y yo creo en el matrimonio y yo siempre he dicho de que yo quiero que mis hijos me vean a mí tratar a una mujer, respetarla, llevarle rosas, etcétera, ¿no? Entonces creo que ellos deben de ver ese ejemplo en mí y eso me lleva a hacerte una pregunta. Tú dijiste, yo tenía a mi papá en un pedestal y yo tuve que perdonarlo. Porque, o sea, porque al final rompió la imagen de lo que traías. ¿Cómo fue ese proceso de perdón con tu papá? Porque muchos de nosotros no nos damos cuentas y tal vez nuestro papá fue bueno. Pero siempre hay ciertas heridas que nos hacen papá y mamá, aunque estén juntos, aunque estén separados. Pero ¿cómo fue ese proceso en el que tú dijiste, sí, yo tengo que perdonar a mi papá? ¿Y cómo fue ese momento para ti?
Pues mira, para mí fue así como bien de película.
Dale, contanos el drama.
O sea, la verdad es de que mis papás se separan y yo una temporada que yo odiaba a mi papá. O sea, yo lo miraba y decía, destruyó mi familia, hizo, deshizo. Pero a mi papá le da cáncer. Y entonces me acuerdo de que lo tenían que operar de emergencia y mi papá para todo esto había pasado meses que me llamaba y nos pedía perdón. Y yo era como que, o sea, era adolescente, pero yo lo oía y era como, ay, ya va de nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Y nunca como que le presté mucha importancia hasta ese día. Me acuerdo de que lo llevaba en una camilla y me pidió perdón, pero fue ese momento que yo dije, puede que nunca lo voy a volver a ver. Y entonces mi corazón se quebrantó y dije, sí, te perdono, pero fue un perdón así, sincero. Uh-huh. Y desde ese día es como que, o sea, tal vez la relación con mi papá no ha sido perfecta, pero sí te puedo decir que es mi amigo, o sea, sí le confío en las cosas. Y te decía antes, o sea, mi papá como papá ha sido un gran papá, o sea, no tengo como que quejas en ese aspecto, pues, o sea, siempre ha estado ahí, siempre me ha ayudado como que a soñar alto. Y ha sido un buen papá, o sea, si algo le digo a mi papá, ha sido el papá que Dios me dio y ha sido un buen papá. También ha sido el papá que, o sea, me enseñó lo que es Dios, o sea, me lo presentó, pues. Uh-huh. Entonces, al final es como que, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y yo he visto cómo también él ha como compuesto su vida en cierto modo, él se volvió a casar y todo, pero lo veo al hombre que se convirtió hoy y tal vez no es perfecto, pero lo intenta, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ese de intentar, yo veo ahí su amor hacia nosotros como hijos. Porque él sí, tal vez es como que le dolió mucho que, o sea, que nosotros lo rechazáramos tanto tiempo, de que no lo perdonáramos, pero al final es como que eso lo ayudó a componer muchas cosas como de su vida. Y hoy veo su vida y veo a un hombre que está cerca de Dios, o sea, que tiene una esposa, que yo puedo decir que su esposa también es, o sea, yo la aprecio mucho y la verdad es como un gran ejemplo para mí. Y eso nos tocó como familia. Yo te puedo decir de que todo tiene un propósito, pues. Tal vez no es el propósito de que uno diga que perfecto, porque yo quisiera en el mundo perfecto que mis papás estuvieran juntos. Pero si así tocó, pues, ay Dios.
Gracias, Andy, gracias por acompañarnos, gracias por abrir tu corazón y contarnos. Los invitamos a los que nos están escuchando a que busquen de Dios, a que si necesitan ayuda, si se sienten solos, si no saben cómo tratar las cosas con sus hijos, ¿verdad? Cómo hablar las cosas, que también pues que nos escriban, ¿verdad? Y que podamos compartir. Gracias por tu tiempo y esperamos tenerte algún otro día.
No, gracias a ustedes.
Vale.
Recuerda, guardando tu corazón, vives en paz. Hasta la próxima.